Capítulo 13.
Leblon. Grandet. Cargueret. Dufils. Maturet.
Presente.
Charrier.
Presente.
Castelli.
Presente.
Beltrán.
Presente.
Castelli, fuera de la fila.
¿Qué pasa conmigo?
Te toca trabajar. Toma.
¿Un pico? ¿Yo trabajar con un pico?
No eres ni más ni menos que los demás.
¿Quiere que trabaje yo con un pico?
Eso he dicho.
Para manejar ese instrumento hay que haber venido de tu tierra.
A mí háblame en otro tono.
Otro tono. Yo soy corso marsellés, ¿sabes?
¿Y qué?
En Córcega hace mucho tiempo que tiramos los aperos de labranza bien lejos. En Marsella nadie los ha visto siquiera una vez.
He dicho que cojas este pico.
Ya lo he oído.
¡Vamos!
¡No me da la gana!
¡Cógelo! ¡Te
toca ese y mueres!
Eres hombre muerto si le rozas nada más.
¡Carroña asquerosa de guardián!
¡Te parto en dos!
¡Anda, atrévete! ¡Atrévete!
¡Tócalo ahora, cobarde!
¡Rompa filas, muchachos!
¡Esto lo vais a pagar muy caro!
¿Aprecia de que usted?
¿Qué, papillón? ¿Has visto cómo hemos dominado al guardián?
Juez quien pueda con el pabellón 9.
¿Queréis que os diga una cosa? Estoy asustado.
¿Asustado? ¿Tú asustado?
No se diga, papillón.
Vosotros no sabéis, solo Maturet y yo lo sabemos, lo que es la cárcel de castigo. Nos van a destrozar.
Pero hombre, papillón, y que seas tú el que tiene miedo.
No vuelvas a decir eso, muchachos, si quieres seguir respirando. Esta gente nos va a destrozar. Y no va a tardar mucho. No se puede contestar así a un guardián.
Pero tú contestaste a veces mucho peor.
Precisamente porque lo hice antes que vosotros sé lo que son capaces de hacer. No tenéis idea de lo que es la cárcel de castigo.
Mirad lo que nos vienen encima. Son lo menos 30.
Y 40 también.
¡Deportados! ¡A formar! Castelli, fuera de la fila. Coja ese pico y vaya a su trabajo.
No puedo.
¿Se niega usted?
No, no me niego. Es que estoy enfermo.
¿Desde cuándo? ¿No se ha declarado usted enfermo cuando se ha pasado lista hace un rato?
Hace un rato no estaba enfermo. Pero ahora sí.
Leblanc.
Enfermo.
Dufils.
Enfermo.
Charrier.
Enfermo.
Cargueret.
Enfermo.
Maturet.
Enfermo.
Grande.
Enfermo.
Alice.
Presente.
Alice, coja el pico y a trabajar.
No, señor.
¿Se niega usted?
Me niego por 3 veces. No, no y no.
¿Por 3 veces? ¿Por qué?
Porque me da usted asco. Me niego a trabajar para tipos tan imbéciles como usted.
Debe estar loco. Todos en cueros para revisión médica. ¡Vamos, a prisa! Usted, avisa al médico. Que venga aquí enseguida. Los cuchillos también al suelo. Todo al suelo. Esta epidemia la vamos a resolver enseguida. Os va a pesar.
Yo no he dicho que esté enfermo.
Tengo tomada muy buena nota.
Yo he dicho que no me da la gana coger un pico.
También está anotado. ¡Silencio! ¿Usted no tiene cuchillo, Castelli?
Yo estoy enfermo y no puedo contestar.
Vamos a hacer todo lo posible porque se ponga bien enseguida.
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Todos enfermos, doctor. Todos, menos aquel.
Toda la formación enferma.
Ellos lo han declarado.
¿Cómo puede ser?
Ellos lo dicen. Debe ser verdad.
Vamos a ver. El primero de la fila. ¿Cómo se llama?
Grande.
¿Y qué es lo que tiene?
Una indigestión de cabo de vara, doctor.
¿Cómo?
Todos somos hombres condenados a largas penas. La mayoría a perpetuidad. Aquí en estas islas no hay esperanza de evadirse. No podemos aguantar esta vida si no hay cierta elasticidad y comprensión en el reglamento.
Pero, entonces, esto es un plante.
Esta mañana un guardián se ha permitido delante de nosotros querer desnudar de un porrazo con el mango de un pico a un camarada al que todos apreciamos.
¡Eso es mentira!
No era un gesto de defensa. Pues ese hombre solo dijo que no quería trabajar con el pico, pero no había amenazado a nadie. Esa es la verdadera causa de nuestra epidemia colectiva.
Ya. ¡Enfermero! Doctor, anote. Por razón de una intoxicación alimenticia colectiva, se tomarán las medidas necesarias para purgar con 20 gramos de sulfato sódico a todos los deportados que se han declarado enfermos en el día de hoy. En cuanto al deportado, ¿cómo se llama usted?
Alice, doctor.
En cuanto al deportado Alice, será puesto en observación en el hospital para que sepamos si su negativa a trabajar ha sido expuesta en plena posesión de sus facultades mentales.
Claro que estoy bien de la cabeza. Sé lo que digo.
¡Callarse todos! ¡A vestirse! Y no olvidéis recoger los cuchillos, que no los he visto.
Nadie o casi nadie piensa en escapar. Yo sí. Me aconsejan que aprenda inglés y español lo más perfectamente que pueda, aprovechando cualquier ocasión con los ingleses y españoles que haya por la isla o con algunos compañeros del presidio que conocen estos idiomas. Me dicen que me puede ser muy útil hablar tales lenguas si consigo escaparme, pues habré de atravesar territorios en que no se sabe nada de francés.
A mí me habían dicho que tú eres un duro.
¿Y te parezco un blando?
A decir verdad, sí.
Debes tener tus razones.
Todos peleamos aquí unos contra otros en una ocasión o en otra. Todavía no te he visto pelear con nadie.
Naturalmente.
¿Naturalmente?
No estoy dispuesto a que me den un navajazo y me envíen al hospital o a los tiburones. Ni a darlo yo y a que me envíen otra vez a la cárcel de castigo. No soy hombre de peleas.
Luego eres un blando.
Yo soy hombre de evasión. ¿Entiendes?
Pero si yo te provoco, no tendrás más remedio que reaccionar.
No reaccionaré. A lo mejor dentro de algún tiempo, mientras tú sigues aquí peleándote y viendo pelearse a los otros, yo me paseo libre por una ciudad cualquiera de Sudamérica.
Eres un blando y un cobarde, papillón.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De todas maneras, yo te aconsejaría que no me incomodaras demasiado.
¿Por qué? Tú mismo dices que no vas a pelear.
Pelear, no. Pero yo no perdono, ¿sabes? Cualquier día pudieras tener un disgusto.
También pudieras tenerlo tú.
Mira, voy a hablarte claro. Aquí hay un código muy serio, amigo. Cualquier cosa menos dar el chivatazo. Por si lo que quieres decirme es que vas a decir a los vigilantes que tengo intenciones de escapar, te diré que son muchos amigos aquí los que ya saben mis intenciones. Voy a advertir a todos ellos que tú lo sabes también y les contaré esta escena que acabamos de tener tú y yo. Así, si alguna vez hay chivatazo, se sabrá que has sido tú. Y ya sabes lo que suelen hacer los compañeros con esta clase de fulanos.
Yo no he dicho que vaya a decir lo de tu evasión.
Bah, por si acaso.
Pero es que, si tú dices a todos mi amenaza, cualquier día me acuchillan por la espalda.
No, sabrás defenderte, tú eres hombre de pelea. Yo ahora no. Tú eres un duro. Yo soy un blando.
Papillón.
Diga.
Ya tienes el empleo de pocero que querías.
¿Me llevará mucho tiempo?
Una hora al día, todo lo más.
¿Y a cambio?
Permiso para ir a pescar todos los días.
Eso está bien, eso está bien. Ya lo sabe, grande.
Ya me he convertido en pocero. Una vez terminado el trabajo, una hora al día aproximadamente, me tomo una buena ducha, me pongo el short y me voy a pescar libremente donde me viene en gana. Solo tengo una obligación: estar a mediodía en el campamento. No me faltan ni cañas ni anzuelos. Cuando vuelvo con un espetón de salmonetes ensartados en un alambre, es raro que no me llamen desde las casitas algunas de las mujeres de los vigilantes. Todas saben cómo me llamo.
Papillón, véndeme 2 kilos de salmonetes.
¿Está usted enferma?
No.
¿Tiene algún chico enfermo?
No.
Entonces no le vendo mi pescado.
¿No me los vende a mí o no los vende a nadie?
Son para mis compañeros de la prisión.
¿A mí tampoco me lo vende?
Si no tiene ningún enfermo en casa, no, señora.
Ya me ha dicho mi marido que se niega usted a vender pescado a las mujeres de los vigilantes.
Ah, es mi costumbre, señora.
Pues es una lástima, porque yo tengo una dieta de verduras y pescado y ese es tan fresco.
Ya. Con usted tal vez pueda hacer una excepción.
¿Por qué?
Porque está usted muy gorda. La carne no irá bien. Ande, quédeselo todo.
¿Cuánto es?
Nada, se lo regalo yo.
Gracias. ¿Es que sabe quién soy?
Usted no, señora. Supongo que esposa de algún vigilante o de algún oficial.
Soy la esposa del comandante Barrot.
Ah, razón de más. El comandante es mi amigo.
No lo sabía. ¿Su amigo?
Sí, puesto que se porta muy bien conmigo. Tendrá usted pescado siempre que yo lo tenga, señora.
Gracias. Pero me tiene que dejar que se lo pague.
No es necesario. Cuando se coge ahí demasiado. Me perdona haberla dicho que está gorda.
Claro, si es la verdad.
Gracias a la pesca voy a todas partes. Hace 3 meses que soy pocero y conozco la isla mejor que nadie. Voy a fisgar en los huertos con el pretexto de ofrecer mi pescado a cambio de legumbres y frutas. El horticultor de un huerto situado junto al cementerio de los vigilantes es Mathieu Carbonieri, que vive en la misma chabola que yo. Trabaja solo allí y me ha dicho que más adelante se podría enterrar o preparar una balsa en su huerto. Dentro de 2 meses, el comandante se va. Entonces tendré libertad de acción para intentar la fuga. Cuando regreso de la playa, con un mero de casi 20 kilos y 2 docenas de salmonetes, me acerco por la verja de la casa del comandante Marrón.
Pabellón, vaya día de suerte.
Los salmonetes son todos para usted, señora.
Se lo agradezco mucho, pero insisto, ¿qué debo pagarle?
Su buen trato ya me paga, señora.
No, no, no. No es suficiente. Bien, al menos me permitirá que le invite.
Bueno, no, no puedo entrar en su casa. El reglamento lo prohíbe.
El reglamento no prohibirá, supongo, que yo le saque aquí un vaso del mejor vino de Córcega.
Figatelli.
El mismo.
Eso no puede rechazarse nunca.
Espere un momento. Vuelvo enseguida.
¿Qué haces aquí?
Algo que a ti no te importa, Grandet.
Trabajándote a la mujer del comandante, ¿eh?
Ya te dije un día que no voy a pelear. No te canses en provocarme. Eso sí, lo del otro día y esto de hoy, puedes estar seguro de que te lo abono en cuenta.
Pues va a ser una cuenta muy larga.
No hay cuenta que no se pague.
Está bien, hombre. Está bien. Suerte.
Ve.
Aquí tiene un vaso grande, lleno. Cuidado, es muy fuerte. No vaya a marearse.
Señora, esto es gloria. Si no fuera porque no debo gritar, diría ¡viva Córcega! Una isla maravillosa.
¿Usted la conoce?
No, pero si hacen allí este vino, es una isla maravillosa.
A propósito, ¿sabe usted por qué llaman a estas islas de la salvación?
Pues no, no, y es algo que me he preguntado muchas veces.
Durante una epidemia de fiebre amarilla que hubo en Cayena, los padres blancos y las hermanas de un convento se refugiaron en ellas y se salvaron todos. De ahí les viene el nombre de las Islas de la Salvación.
Ah, muy interesante. También podrían llamarse Islas de la Evasión Imposible.
Es cierto. Es imposible fugarse de aquí. Pero, papillón, consuélese. Más vale estar aquí. Es un clima sano y con cierta libertad de ir y venir que pudrirse como un animal en tierra grande en el continente.
Seguramente, seguramente sí.
Mire, ahí viene el doctor.
Buenas tardes, señora Barrot. Hola, papillón.
Buenas tardes,
buenas
doctor.
Buenas tardes, doctor.
Buena pesca, ¿eh?
Bueno, yo me retiro. Adiós a todos.
Adiós, señora
Barrot. Adiós, señora Barrot.
¿Va usted hacia el campamento?
Sí, doctor.
¿Pesca usted tanto cada día?
No, ya sabe, la pesca es muy irregular. Hoy más, mañana menos.
Menudo mero. Con la cabeza solo, se hace una sopa deliciosa para media docena de personas.
Cuente con esta cabeza, es suya.
¿Me la venderías?
Se la regalo.
Gracias, papillón. Te gustaría evadirte, ¿verdad? Tú no eres un presidiario más. Das la impresión de ser otra cosa.
Tiene usted razón, doctor. No pertenezco al presidio. Tan solo estoy aquí como de visita.
Larga visita.
¿Cree usted que un hombre puede regenerarse?
Sí.
¿Aceptaría usted suponer que puedo vivir en la sociedad sin ser un peligro para ella y convertirme en un honrado ciudadano?
Creo sinceramente que sí.
Entonces, ¿por qué no me ayuda usted a conseguirlo?
¿Ayudarte yo? ¿Pero cómo?
Desinternándome del campamento.
¿Cómo? ¿Cómo?
Pues, por ejemplo, por tuberculoso.
Eso no es posible. Y te aconsejo que no hagas nunca nada parecido. Es demasiado peligroso. La administración solo desinterna a un hombre por enfermedad después de una estancia de un año en un pabellón destinado a su enfermedad. Por lo menos.
¿Por qué?
Me da un poco vergüenza decírtelo. Creo que es para que el hombre en cuestión, si es un simulador, sepa que tiene todas las probabilidades de ser contaminado por la cohabitación con los otros enfermos. Comprenderás que no puedo hacer nada por ti.
Carbonieri.
¿Qué hay, papillón?
Carbonieri.
Compañero, tú eres buen amigo mío.
No tienes ni que preguntármelo.
¿Estás dispuesto a hacer algo por mí?
Naturalmente.
Mira, ha muerto el encargado de las cocinas. ¿Sabes que han pensado en ti?
Sí, pero a mí no me interesa. Es demasiada sujeción.
Tienes que aceptar, yo lo necesito.
¿Quieres más comida?
No es eso. Lo que quiero es que aceptes para que me facilites 3 grandes toneles de vino.
¿Piensas beberte 3 toneles de vino?
Vacíos. Vacíos los quiero. Son para construir una balsa y fugarme de aquí.
Estás loco. ¿Vas a atravesar el mar sobre 3 toneles de vino?
Voy a intentarlo. Así es que te necesito. ¿Lo harás por mí?
Lo haré. Y conste que no me gusta, pero lo haré. Y conste también que me parece un disparate, pero lo haré.
Carbonieri, amigo mío, ¿pero qué has hecho para que te encierren y te den de palos?
Una picardía.
Te has destrozado tú y has destrozado mi plan de fuga. Y el comandante Barros se va mañana de las islas. Yo podía intentar evadirme.
Lo siento.
Bueno, ¿y qué picardía ha sido esa, muchacho?
¿Recuerdas que ayer os invité a conejo frito a ti y a unos compañeros más?
Sí, sí. Por cierto que estaba delicioso.
Esos conejos los había cazado el comandante y me los trajo para que los hiciera en salsa. Quería invitar al médico y a 3 oficiales como comida de despedida.
Y nos los diste a nosotros. Pero entonces...
Yo les hice una fuente de conejo en salsa magnífica, con un olor y un sabor que era para chuparse los dedos. Pero verás lo que sucedió.
Magnífica comida, comandante.
Gracias, doctor. Mi última comida para ustedes.
¿Deliciosa? Sí, nos estamos comiendo un gato en salsa realmente exquisito.
Vamos, no se burle usted de mí, doctor. Nos estamos comiendo 3 hermosos conejos.
Yo diría que no.
Los cacé ayer. Yo mismo los llevé a la cocina y se los di a Carbonieri.
Pues son gatos. No, por favor. Ve usted estas costillas. Son aplastadas. Los conejos las tienen redondas. Estamos comiendo gato. Muy bien guisado. Pero gato.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dice, doctor? ¡Vamos a la cocina! ¡Lo mato! ¡Carbonieri!
Sí, comandante.
Carbonieri, ¿qué nos has puesto en la comida?
Conejo en salsa, señor.
Son gatos.
Conejos, mi comandante. Vea usted las cabezas y las pieles. Todavía están ahí.
Ya ve, doctor, que...
Gatos.
Carbonieri, voy a hacer que examinen detalladamente los huesos. Si nos has dado gato, te acordarás de mí. Me voy mañana, pero antes te mato, bribón.
Conejos, mi comandante, conejos.
Gatos.
Mi comandante, ¿no será que el doctor ha bebido demasiado en la comida? Lo digo con todos los respetos.
Yo no bebo nunca de más. Y son gatos.
Lo demás te lo puedes figurar. Me dieron una paliza porque el laboratorio confirmó que los huesos eran de gato y no de conejo. Y aquí me tienes, en el calabozo, sin que nadie me haya dicho el tiempo que voy a estar.
Ay, te traeré tabaco y algo de comida. Descuida, pero me has hecho polvo. Yo tenía confianza en que me proporcionaría los tonales. Ahora tengo que empezar a pensar en otro sistema.
Papillón, yo no me escaparía contigo, pero pensar sí. Te ayudaré a pensar. Cualquier diablura. Aquí tengo tiempo. Pensaré para ti, te lo juro.
¿Deportados? Como sabéis, sustituyo desde hoy en la jefatura del campamento al comandante Barrot, que regresa a Francia. Habiendo comprobado que los métodos de mi antecesor han dado resultados positivos, no veo razón alguna para cambiarlos. Si por vuestra conducta no me obligáis a ello, no veo pues la necesidad de modificar vuestra forma de vida. Que todo siga como está.
Papillón.
Señora Barrot, señora comandanta.
Quiero despedirme de usted.
Es usted muy amable, señora.
Usted ha sido amable conmigo, trayéndome pescado a diario. He podido seguir mi régimen y he adelgazado más de 13 kilos. ¡Ha Ahora llegaré a Francia con una línea algo más aceptable.
Me alegro mucho de haberla servido.
Usted me dijo cierto día que soñaba con algo.
Sí, sí, señora, pero...
No lo he encontrado en la isla, ni en ninguna de las otras islas.
Pero, señora, ¿se ha molestado usted en buscar la...
El otro día tomé el barco y me fui a Cayena.
¿Quiere decir que... una brújula?
Es un regalito, un recuerdo, como agradecimiento a todas sus atenciones.
Señora.
Tenga, su brújula.
El agradecido soy yo.
Ya me ha dicho mi marido que usted no podría escaparse mientras nosotros estuviéramos aquí.
¿Eso le ha dicho su marido, el señor comandante?
Sí. Buena suerte, papillón.
Gracias. Gracias, señora. Y buen viaje.
Gracias.
He visto marchar a la comandanta y a su marido con una alegría muy explicable, aunque estos meses de espera forzosa hayan pasado con una rapidez inaudita. Esa falsa libertad que gozan casi todos los presidiarios en las islas, los juegos, la pesca, las conversaciones, las nuevas relaciones, las disputas, las peleas, son derivativos poderosos y no se tiene tiempo para aburrirse. Sin embargo, no me he dejado absorber por el ambiente. Cada vez que hago un nuevo amigo me pregunto, ¿podría ser un candidato a la evasión? Y también, ¿es acertado ayudar a alguien a preparar una fuga si éste no quiere irse? Solo vivo para esto, evadirme, solo o acompañado, pero como sea, escapar de aquí. Es una idea fija de la que no hablo a nadie por ahora, tal como me la aconsejó Castelli. Solo Carbonieri lo sabe, y es porque iba a serme útil con lo de los toneles. La idea me tiene obsesionado. Vivo de ella y con ella, para ella. Cada instante que pasa, ahora que ya no tengo compromiso con el comandante Barrot, estoy más seguro de que acabaré marchándome de aquí. Aunque por el momento no tengo la menor idea de cómo.
Escucharon el capítulo 13 de Papillón, de Henri Charrier, en adaptación de Federico Bravo Morata, con autorización de Editorial Plaza y Janés.